Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Yo quería hacer algunos comentarios más acerca de lo que habíamos comentado al principio del programa acerca del arte culto, este arte que se propone como el arte, como el modelo de belleza, como la música correcta, la música, música, pintura, literatura, ¿no? Y hay una especie de regodeo en mencionar ciertas obras de arte, ciertos autores, como si fueran incuestionables, cuando son solamente posibilidades, subjetividades, cosas que en algún momento han fructificado, han sido importantes incluso para la cultura occidental y quedan allí como baluartes de la cultura, se nombran como pergaminos que incluso avalan el resto de los pensamientos de quien lo dice, y cuando uno se pone a revisarlas, son obras, en muchos casos, viejas, desactualizadas, que ya no tienen vigencia ni siquiera para personas mayores como yo, mucho menos para los jóvenes. Voy a citar un caso que ya hemos citado aquí algunas veces, pero es el Quijote de la Mancha, escrito por Cervantes, considerada la obra cumbre de la literatura española, y se menciona como esas joyas de la literatura. Vos ya decís el Quijote o Cervantes y decís, ¡oh, qué bárbaro! Póngase usted a leer el Quijote y se va a encontrar con que es una obra sumamente modesta, difícil de leer, poco interesante, comparada con obras que han venido después, que la han superado claramente. Hoy es mucho más rico leer libros más modernos o ver películas, incluso películas que han sido hechas por personas que se alimentaron en el Quijote. Un ejemplo de esto que trato de decirle y que incluso muestra cuáles son los valores que defiende la cultura culta de Occidente. Un ejemplo es la escena, tal vez la más famosa, del Quijote, cuando el Quijote entabla una batalla contra los molinos de viento. Seguramente muchos oyentes han escuchado esta mención que yo acabo de hacer. Luchar contra los molinos de viento, qué bárbaro. Como si fuera un luchador de utopías. Admirable. Cuando la realidad es que la lucha del Quijote era penosamente mezquina. La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Lo que quería hacer el Quijote con esos gigantes, con esos enemigos difíciles de vencer, era matarlos y robarles las riquezas. Este es el valor que promueve el Quijote. No es un idealismo para defender valores más sublimes, sino el mismo valor del rey, el mismo valor de los españoles, que para la misma época del Quijote invadían continentes enteros para matarlos y despojarles de sus riquezas. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Fíjese, además, en modo barroco, completamente antiguo, que no nos significa nada. En aquella época seguramente significaba belleza leer este modo tortuoso de escribir que utiliza Cervantes, Pero cuando nosotros lo vemos en concreto, a la obra de arte concreta, vemos que en realidad es un pobre flaco que quería matar a otros para robarles. Lo mismo que hacía toda una nación en ese momento. Que en aquel momento para los españoles haya sido valioso, que haya sido uno de los primeros antihéroes de la historia de la literatura occidental. Bueno, son valores que en aquel momento habrán sido tales, pero que hoy no nos dicen. Hoy como antihéroe lo tenemos al Chapulín Colorado, por ejemplo, que es mucho mejor. Y cuando te pones a revisar las obras, yo tengo por acá La Divina Comedia, no quiero aburrirlos, también una obra que ya tiene 700 años y que como tal está escrita en un lenguaje casi críptico, que no nos produce placer leerla y que además hay que tener un diccionario al lado para comprender lo que dice. Sin embargo, uno sigue escuchando que algunos mencionan a Dante Alighieri, el Dante, o a Cervantes, o a Madame Bovary de Flaubert, otra, la obra cumbre supuestamente de la literatura francesa. Cuando si usted se pone en concreto a leer esos libros, va a ver que son modestos, de modestos para abajo, ¿eh? De modestos para abajo. El arte culto transmite, aprovechando este prestigio, que a su vez le es fomentado por los amigos del rey, transmite ciertos valores que ahora voy a enumerar. Pero antes quisiera, Omar, prepárate por favor el audio 61, tenelo listo, dura un minuto y medio o poco más. Es una charlita que tuvieron ayer, mirá, en Radio Nacional Argentina. Estaban Liliana Herrero, Mario Weinfeld, un periodista, Liliana es una cantante muy conocida, y Fito Páez, que es quien va a hablar. Estaban hablando del cine de Leonardo Fabio, pero Fito Páez, de costado, hizo dos comentarios acerca del arte.
Yo creo más en el canto, si querés, o en la expresión, que en las palabras escritas, o en la oralidad en todo caso. Uh-huh. Creo que en la puesta en escena del cuerpo hay algo extremadamente vital que transmite bonomía y felicidad, incluso drama, pero cuando está atravesado por el cuerpo hay una liberación, tanto en el que canta o el que expresa como en el que recibe eso, porque la conmoción también es una liberación.
La vida es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón.
La bruja de las palabras.
Todo tiene que ser, la academia dice que no se tiene que notar mucho, muchachos, a ver, escúchenme bien, ¿eh? No tienen que notarse mucho la emoción, porque si se nota la emoción, entonces corremos el riesgo de que la historia nos mire y no podamos ingresar al gran lenguaje de la música o de la literatura o lo que coño sea. Contra eso vivo, en alguna manera. O a favor de la emoción, si querés. Me enerva eso. Y por eso mucha gente se ponía nerviosa con el cine de Fabio, ¿no? Porque era desbordante todo.
Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender.
Este es Leonardo Fabio, por supuesto, que era mencionado como ejemplo de poca moderación al transmitir los sentimientos. Esta moderación que también a Fito Páez lo revela. La moderación que pide el arte culto. Que tiene que ocurrir con la elegancia que corresponde al palacio del rey, a una élite llena de afectaciones y superficialidades, y a la que muchas veces la gente más humilde aspira a parecerse porque cree que aquello es lo bueno. El arte culto, junto con eventualmente melodía, libros o cuadros que son bellísimos, o lo han sido en su momento, transmite ciertos valores. Uno se lo mencioné hace ya un rato. Lo complejo es mejor que lo sencillo. ¿Quién se lo dijo? ¿A usted le puede gustar más lo complejo que lo sencillo? Bueno, bárbaro. A mí me gusta más lo sencillo que lo complejo. Es difícil acceder a lo bueno. También. Algo hablábamos en algún programa. Lo que cuesta esfuerzo, lo que lleva mucho tiempo, es mejor que lo que brota espontáneamente. Es otro valor que trata de transmitir el arte culto. A usted le puede gustar y a otro puede no gustarle. El tema es, ¿quién dice que eso es siempre así, inevitablemente así, y que lo es para los demás? Somos pocos los que sabemos lo que es bueno y los que podemos disfrutarlo. Este mensaje siempre llega. Si a vos no te gusta Mozart, es porque vos no sabés nada de música. Si no te gusta el Quijote, es porque nunca lo leíste. Y nosotros hacemos el retruco. Vaya a leer el Quijote y después me cuenta. Yo he hecho hace mucho tiempo una apuesta, lo hice además en una universidad, en una reunión de las máximas autoridades, pidiéndole a alguien, hice una apuesta de dinero, de que me dijera una frase, una idea, una sola, del Quijote que tiene 1000 páginas. Hasta el día de hoy nadie me contestó. Las cosas, dice el arte culto, deben hacerse no al modo personal de uno, sino al modo de el que sabe. Este valor está transmitiendo el arte culto. Las cosas que surgen de vos no valen. Tenés que mirar cómo deberían salirte y vos corregirte para tener el modo del otro, del amigo del rey, en definitiva, siempre es así. Otra idea que transmite el arte culto: el pasado es mejor que el presente. Más claro echarle agua. El arte, la obra de arte, ya ha ocurrido. Ya está, como habíamos dicho, está muerto. Allí está el modelo de perfección. Las cosas que ocurren ahora son poca cosa, son borradores, son intentos de parecerse a aquello que ya está consagrado. Y eventualmente el nuevo arte que puedas hacer, dentro de lo que es el arte culto, tiene que ser revisado por los amigos del rey para ver si dentro de algunas décadas ingresa al cuadro de honor del arte culto. Fíjate, el arte culto privilegia ciertos valores como la armonía, la paz, el orden, lo previsible, lo seguro. Fíjate, todas características de una piedra, no de cosas vivas. El arte culto no premia el cambio, el caos, la incertidumbre. Ahí te das cuenta de dónde viene y qué propone el arte culto. ¿A usted le gusta el arte culto? Me parece bárbaro. A mí me gusta la cumbia o lo que fuera. Usted adhiera al arte culto porque le gusta, no porque es bueno para todos y debería serlo también para mí, salvo que yo soy ignorante y no entiendo por qué eso es mejor. Esto que estoy diciendo lo dice alguien que ha estudiado historia del arte, que sabe teoría y solfeo, que puede ejecutar instrumentos y leer música, que ha leído el Quijote como pocos lo han hecho, como digo, el Quijote, etcétera. Con lo cual, después de acceder a las obras, nos damos cuenta que esto de que el que no disfruta de cierto arte es porque no ha estudiado, esto es una verdad que encierra una trampa, digamos. Desde ya que para que algo te guste tenés que conocerlo. Para que te gusten las cataratas del Iguazú tenés que ir a las cataratas, obviamente. Pero que yo te diga, ah, no, esta catarata de acá de Jujuy no es nada, vos no sabés la que son las otras. Es un modo de apropiarse, una especie de prestigio, de un modo infantil, digamos, es decir, yo soy superior a vos porque yo conozco las cataratas y vos no. Pero esto es un modo de negar la vida y de despreciar, además, los movimientos vitales nuestros, los de todos los días. Y además, en particular, despreciar los movimientos vitales de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, y en cambio privilegiar el de los viejos. Porque el arte culto, voy a citar el libro mío que hace un rato mencionó La Negrita, tanto en Occidente como en otras culturas, esto ha ocurrido en buena medida por la influencia de las personas de avanzada edad, las que naturalmente terminaron ocupando los lugares de poder y también los del saber. Así, las religiones, las filosofías y el arte culto fueron desarrollados no para la sudorosa juventud, sino para la parca vejez de los eruditos. Aquí propongo una filosofía que comprenda primero, y del arte proponemos lo mismo, los impulsos de vida, la explosión del sexo y la pasión, la vergüenza de quien aún no se anima a ser, la bendita confusión de los que están aprendiendo. Ese es el arte que promovemos nosotros, el que le da palabras, imágenes y melodías a esas fuerzas reales, vitales, las que están ocurriendo aquí y ahora, aquellas de las cuales podemos apropiarnos. Y el arte se convierte entonces en una herramienta, en un instrumento, en un vehículo que nos conecta con eso mismo que nos pasa, que lo comprende, que lo potencia, que lo enriquece. Mientras que el arte culto lo que hace es justo lo contrario, es hacernos mirar fuera de nuestra casa, no a mejorar nuestro jardín o a entenderlo, sino a admirar pasivamente el jardín del palacio del rey. Por eso nosotros, igual que Fito Páez, hacemos este comentario para revisar el arte culto en tanto que se proponga como verdad exclusiva o valor de belleza indiscutible. Nosotros decimos, si a usted le gusta, bárbaro. Es cuestión de gustos, digamos, no de cuál es mejor o peor. Creo que hemos sido claros y recordamos a nuestro amigo Roberto Arlt, ¿no? Si hoy hemos hablado un poco más de pintura y de música, decía, no conozco a ninguna persona feliz que lea. La lectura, contra lo que dicen por ahí, no conduce a la felicidad. Si usted necesita saber cómo se prepara el arroz a la griega, sí, ahí vaya y lea un libro de cocina. Si a usted le gustan las aventuras de piratas, lea así aventuras de piratas. Pero la lectura en sí mismo, per se, no es necesariamente, y menos hoy en día, una actividad que sí o sí lo vaya a enriquecer. A usted puede enriquecerlo otro tipo de actividades, desde ver televisión hasta bailar o salir a caminar. La lectura en su momento era el único modo de conocer otros mundos y de reflexionar, que hoy tenemos tantos modos de hacerlo, que insistir con la lectura parece una cosa ya fuera de época.
La bruja de las palabras.
Pocos saben cuál es el origen del nombre de la dueña de este programa, de la bruja de las palabras. Pocos lo saben. Tiene que ver con algo que ocurrió hace mucho tiempo.
¿Cómo me gustaría hoy charlar con la bruja de las palabras? Ella sabe mucho de estas cosas, pero nunca viene al programa. Yo a veces charlo con ella, pero después se me confunde lo que me dijo. Después solamente me acuerdo de lo que me conviene y me olvido de lo demás. Porque a veces la brujita es muy dura. No tiene drama en decir las cosas como son. Es como si ella estuviera acostumbrada a... no sé, siempre es distinta, pero nunca finge. Tampoco sé de verdad si nuestras charlas son charlas verdaderas o si son, no sé, inventos míos, sueños. ¿O será que la bruja es para mí como una religión? No, pero sí, yo me acuerdo. Una vez hablamos de religión con la bruja. Me acuerdo que ella había venido hablando raro, con acento español. Siempre que aparece, me resulta rara la bruja. Siempre es distinta a la que recuerdo. Y yo esa vez le pregunté qué pensaba de esto de las religiones. Y la bruja de las palabras me dijo algo así, pero seguro que me lo estoy acordando mal. Creo que fue algo así que me dijo: hay muchas religiones en el mundo, Carlos.
Hay muchas religiones en el mundo, Carlos. Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran.
Y decime, brujita, ¿por qué ahora hablas así, como si fueras una española? Me reconfundiste. La última vez que te vi hablabas, no sé, normal.
Bueno, estuve unos días en España, solo eso. Y enseguida me mimetizo con lo que me rodea. No me cuesta ser como los demás. Yo soy como los demás. Todos somos como los demás.
Ajá. Y decime, brujita, ahora que hablamos de cristianismo, ¿no? ¿Vos sos creyente? ¿Sos cristiana?
Carlos, tú sabes que yo soy muy vieja. Viví muchos siglos. La Iglesia Católica me persiguió. Querían quemarme en la hoguera. Yo soy bruja, no te olvides. Me escapé de los católicos, me fui a Inglaterra, pero ahí me comenzaron a perseguir los protestantes. No hay lugar para una bruja en el mundo cristiano. ¿Y sabes cuál fue mi pecado? Ahora que llega la Navidad, mi pecado fue contar el nacimiento de Jesús como lo narra un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago.
¿Cómo es? ¿Cómo cuenta el nacimiento de Jesús ese otro evangelio medio raro?
¿Quieres que te cuente?
Sí, sí, quiero.
José la dejó a María en una gruta. Ella ya no podía caminar más. Y José fue al pueblo a buscar a una mujer que lo ayudara con el parto. Y mientras iba caminando, de golpe, se dio cuenta que todo se había detenido. Los pájaros congelaron su vuelo y se quedaron tiesos en el aire. El río se detuvo y parecía como de hielo. Un cabrito que saltaba quedó suspendido en el aire. Y José se dio cuenta que él también se había detenido. Se detuvieron todos los corazones en ese momento. Y un instante después, la vida reanudó con sus movimientos habituales. Había nacido el Jesús. ¿No es hermoso?
Es bellísimo, brujita, y por eso te querían quemar.
Eso conté en una plaza mientras la gente se reunía para pedirme que lo contara una y otra vez. ¿Alguien me denunció? Como era un evangelio apócrifo, quisieron quemarme.
Es injusto. Eso que contaste no contradice en nada los libros sagrados.
No, no, no los contradice. Pero a veces molestan las voces distintas.
Qué mal, qué mal.
No, no, nada mal. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, todavía me llaman la bruja de las palabras. Yo ya los perdoné a los cristianos. Los perdoné cuando me di cuenta que muchos de ellos son presos de sus propios rencores y los disfrazan de ley divina. Por eso me gusta venir a la América Andina, con los quechuas y los aymaras. También me gusta visitar a los mapuches y a los guaraníes. Aquí, en América, no hay una sola verdad. Aquí cada uno ve una parte de la verdad. Y confiamos que el otro también ve una parte de la verdad. Es muy difícil para un cristiano aceptar de corazón la parte de verdad que tiene el otro.
¿Y vos, brujita, entonces, en qué crees? ¿O no crees en nada?
No, yo no creo en las creencias de la mente. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido. Y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Y además te diré que creo en el amor.
Gracias, brujita.
Y le mandas un fuerte abrazo a todos tus oyentes, de parte de esta bruja, que no hace nada más que pensar en ellos todo el año.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.